Buen mediodía, ¿cómo ya estamos? Estamos ya, se nos fue la hora, ay, ay, ay. Bueno, vamos a ver si podemos hacer algo. Estamos complicados en estos últimos días, ¿eh? La verdad que estamos complicados con el equipo que se pone sensible con tanta humedad, con tanta, pero bueno, vamos a hacer un repaso rapidito de información para que no quedemos sin estar presentes. En este mediodía de este martes 3 de junio de 2025, Bueno, a esta hora de la mañana, la verdad es que un día muy húmedo, claramente muy húmedo, no hace el frío que hizo estos días anteriores. De hecho, ya algunos meteorólogos anunciaron que no iba a haber, que no iba a ser el frío que hizo días anteriores. A esta hora de la mañana, 19 grados con 3 décimas, el cielo está mayormente nublado, con lluvias, en la hora anterior, cada un poco de agua. La humedad 91%, la presión 1.002.2 hectopascales, vientos del este a 12 kilómetros por hora. Vamos a tener una máxima de 21 grados el día de hoy, se va a mantener parcialmente nublado el resto de esta jornada. Para mañana miércoles se pronostica cielo mayormente nublado, con tormentas aisladas por la tarde y tormentas fuertes por la noche. Atención en esta zona de Posadas. Y se espera que para mañana la temperatura mínima sea de 15 grados y la máxima de 23 grados, es decir, vamos en ascenso y más o menos en esos rangos se mantienen en los próximos días. Bueno, se realiza hoy la décima marcha por el Ni Una Menos en Posadas. Atención, hoy es el día de Ni Una Menos y por décimo año consecutivo aquí en Posadas se van a reunir mujeres que marcharán contra la violencia de género, los femicidios y travesticidios. La concentración va a ser a las 16:30 en el mástil de la avenida Mitre. Y para emprender de ahí el recorrido ya tradicional de que va a ir pasando frente al Ministerio de Salud Pública sobre calle Junín, donde se va a hacer una manifestación, la Comisaría de la Mujer en Félix de Azara y Córdoba, como dos de los puntos vinculados a estas luchas por los derechos de las mujeres. Se va a culminar el recorrido con un acto en la Plaza 9 de Julio frente a la Gobernación. En la Plaza 9 de Julio se van a recordar cada uno de los casos que ocurrieron a lo largo y ancho de la provincia, los cuales llevan décadas sin resolución en algunos casos, como el de Lucía Maidana y Tati Piñeiro, y se va a recordar que el último caso registrado fue el de la joven Imbiá Guaraní, Juana Maciel, de 23 años, asesinada por su expareja en mayo pasado en la comunidad Iriapú de Puerto Iguazú. Este año la consigna es no al ajuste de Milei y sus cómplices, a la clandestinidad no volvemos nunca más, por lo que se cuestionará el avance del gobierno nacional sobre el desfinanciamiento de las políticas de protección y reconocimiento de los derechos de las mujeres y las diversidades sexuales. Algunos sectores también van a pedir por la aparición con vida de Lichita Villalba y la libertad de Carmen Villalba en el marco del infanticidio de las hermanas Villalba perpetrado por el Estado paraguayo. Ni Una Menos, recordemos, es una consigna que dio nombre al movimiento feminista surgido en el país allá por 2015, con el objetivo de oponerse a la violencia contra las mujeres y las disidencias y su consecuencia más grave y visible, el femicidio y travesticidio. La primera marcha se realizó el 3 de junio de 2015 en 80 ciudades argentinas y lograron repetirse en los años posteriores con grandes convocatorias entre los alarmantes registros realizados por el Observatorio de Femicidios en Argentina, que contabiliza los casos a lo largo y ancho del país desde el año 2009 hasta el año 2016. En promedio se cometía un femicidio cada 30 horas, en 2017 se elevó a un femicidio cada 18 horas, mientras que este año se contabiliza uno cada 27 horas, con un total de 109 víctimas ya en lo que va del año. El origen del nombre, Ni Una Menos, se remonta a 1995, cuando la poeta Susana Chávez introdujo la frase «Ni una mujer menos, ni una muerte más», para protestar por los femicidios en Ciudad Juárez, México.
A pesar de usted, mañana de ser otro día. La 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 la.
Bueno, finalmente el gobernador Hugo Pasalacqua confirmó la adhesión de Misiones al proyecto de régimen simplificado de ganancias, esto de que nada, todo el mundo va a poder blanquear sin rendir demasiadas cuentas del origen de su dinero. En fin, Hugo Pasalacqua informó mediante sus redes sociales que firmó y envió a Buenos Aires a través del ministro de Hacienda Adolfo Zafrán el convenio de compromisos preexistentes entre ARCA, ex AFIP, y el Estado Provincial. El anuncio se realizó después de una reunión mantenida la semana pasada con el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, y el jefe de gabinete, Guillermo Franco, además del titular de la agencia tributaria, Juan Paso. Pasalacqua explicó que este acuerdo establece el compromiso de la provincia de no incorporar nuevos regímenes de información en torno a la situación patrimonial de las personas y de simplificar los existentes referidos a los ahorros de los misioneros y al consumo que hagan con ellos. Además, puntualizó que el convenio garantiza el régimen simplificado de ganancias que implemente el ARCA. Bueno, ahí está. Pasalacqua adhirió, por orden seguramente también del conductor, a este régimen simplificado, ¿cómo se llama? Régimen simplificado de ganancias.
¿Cómo le va a pedir a ese gallo?
Y mientras se le da muchas facilidades a quienes quieren dinero y los quieren blanquear y no quieren contar de dónde los sacaron, pues seguramente porque no son de muy buen origen, nuestra industria nacional va cayendo de a poco a pedazos. Uno de los casos es la empresa, la fábrica de calzados deportivos DAS del Dorado, donde se está empezando a registrar una caída en la en la compra de zapatillas por parte de, bueno, quienes se proveen de esta compañía que fabrica marcas como Adidas, Nike y Fila. Gustavo Melgarejo, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Industria del Calzado, UTICRA, dijo que la caída, hay una posibilidad de que caigan alrededor de 100 puestos de trabajo, porque el gobierno nacional no apuesta a la industria nacional. La verdad que, dice Gustavo Melgarejo, hay preocupación por el impacto que genera la apertura de importaciones que habilitó el gobierno de Javier Milei. Acá no cambió nada, dijo, en relación al escenario respecto a enero de este año, que ya se calificaba como grave el escenario. La apertura de importaciones, la baja de aranceles, la verdad es que es algo que golpea muy fuerte al sector, advirtió Melgarejo. Actualmente el pedido de producción ronda los 9.500 pares diarios, aunque según anticipó el dirigente, hacia fin de año esa cifra podría bajar a 8.000 pares diarios. Si no surgen nuevos encargos, a pesar de esta merma, hasta el momento no se registraron cesantías. Lo que sí todavía no tenemos son bajas de personal, confirmó Melgarejo, y recordó que el plantel actual está compuesto por 470 trabajadores, todos trabajadores que por lo menos dicen que hasta fin de año, 6 meses más, pueden tener tranquilidad con su trabajo, pero a partir de ahí nadie es capaz de garantizar que los trabajadores tengan continuidad laboral en la fábrica de calzados DAS. Bueno, atención, porque estamos en la semana previa a las elecciones. Comenzó el reparto de las urnas para este próximo domingo. El Tribunal Electoral de Misiones oficializó en toda la provincia un total de 231 sublemas que participarán por distintos cargos electivos en toda la provincia. Recordemos, lo que se pueden elegir son diputados provinciales y concejales en las localidades donde hay elecciones de concejales. Lo cierto es que esta mañana comenzó el operativo de reparto de las urnas para las elecciones. El Correo Argentino es el encargado de la logística de la distribución del material que se va a utilizar para los comicios. El 8 de junio, decíamos, se van a elegir 20 diputados provinciales que van a renovar la mitad de la legislatura provincial. Además van a elegir concejales en Aristóbulo del Valle, El Soberbio, El Dorado, Alem, Monte Carlo, Posadas, Puerto Iguazú, Puerto Rico, San Pedro y San Vicente. En tanto que la ciudad de Oberá va a votar a un defensor del pueblo o defensora del pueblo, suplente y uno titular. En total, el Tribunal Electoral de Misiones oficializó en toda la provincia, decíamos, 231 sublemas que participarán por distintos cargos electivos. Bien, y un repaso por qué están haciendo los candidatos, sobre todo los candidatos de los distintos sectores más progresistas, que son los que tienen menos plata para hacer campaña. Eso es así, está visto, porque lo que se ve en cartelería, todo fundamentalmente cartelería de la renovación, y después alguno que otro que hace una pequeña inversión para poner en algunos lugares de la ciudad, pero lo cierto es que es una campaña además muy, no, yo no la llamaría austera, yo llamaría estratégicamente despolitizante. Una campaña donde nadie habla de que hay elecciones. Yo miro a algunos candidatos y digo, ¿alguna vez esta gente habrá tenido contacto con la realidad, habrá debatido lo que pasa? Hay caras que me dan la sensación de que, pero bueno, nada, estoy cometiendo una barbaridad diciendo que por portación de rostro, pero la verdad que digo, ¿cuántos de tantos candidatos que se presentan tienen real contacto con la con la sociedad, con el pueblo, con la comunidad? ¿Qué sé yo? Bueno, no sé. Bueno, vamos a repasar algunos, a ver qué están haciendo algunos de los candidatos. En este caso vamos a ver Cacho Bárbaro, del Partido Agrario y Social, busca una reelección en el en la Cámara de Representantes de la provincia. Recordemos que él había sido diputado provincial en creo que tuvo tres mandatos, no me acuerdo si tuvo dos o tres mandatos en la Cámara de Representantes de la provincia, y después fue diputado nacional, ahora vuelve por una banca en la legislatura provincial. Anunció que va a presentar un ambicioso proyecto de ley para crear un fondo de crédito para la vivienda. Eso es uno de las propuestas que Cacho Bárbaro está sosteniendo en su campaña. Dice que quiere que ese fondo de crédito para la vivienda permita a las familias trabajadoras de Misiones acceder a su primera casa con condiciones verdaderamente inclusivas. Será uno de los primeros proyectos en caso de ser electo en las elecciones del 18 de junio. La iniciativa contempla la entrega de créditos a tasa cero con plazos de hasta 30 años y 2 años de gracia a través del Instituto Provincial de Desarrollo Habitacional. Queremos que cada misionero y misionera tenga la oportunidad real de tener su casa, de importar si tiene, sin importar si tiene trabajo registrado o no, porque sabemos que la mitad del mercado laboral trabaja en negro y les cuesta mucho más acceder a un crédito, pero queremos darle el mismo derecho, dijo Cacho Bárbaro. El plan está diseñado con una mirada federal e inclusiva y contempla tres líneas de créditos diferenciados para quienes ya tienen terreno y necesitan construir, quienes necesitan comprar un terreno y levantar su vivienda por cuenta propia, y para quienes quieren acceder tanto al terreno como a la vivienda. Así que bueno, hay uno de los proyectos entonces de Cacho Bárbaro, que contó que más de 130.000 familias misioneras no tienen casa propia, lo que convierte a esta problemática en una de las más urgentes de la provincia. No es justo que solo accedan a una casa quienes tienen un sueldo en blanco y en la capital. Vamos a garantizar oportunidades en cada rincón de Misiones, desde Andresito hasta Apóstoles, desde San Pedro hasta San Ignacio, remarcó Héctor Cacho Bárbaro, primer candidato a diputado provincial del Partido Agrario y Social. Mientras tanto, Tato Zereschi, candidato del Partido Obrero, que es docente de la zona del Dorado, aseguró que en la legislatura provincial no ha habido oposición real en los últimos 20 años. Hemos tenido declamados opositores que terminaron votando siempre lo que Rovira les pidió que voten, dijo Tato Zereschi. El presupuesto es algo que todos siempre votan. Detrás de eso hay mucha demagogia. Critican algunos aspectos coyunturales, pero el fondo no se cuestiona, dijo Zereschi en la voz de Misiones. Si hay un partido que ha sido consecuente en la política es la Renovación. Ha acompañado a todos los gobiernos, dijo Zereschi y arremetió. En la legislatura también los que se declaman opositores hacen lo mismo. Lo han hecho el PAIS, el PRO, los radicales, y lo van a hacer seguro los libertarios de todos los colores que entren en las próximas elecciones. El Partido Obrero no lo va a hacer. Nosotros vamos a instalar los temas que preocupan a los trabajadores y los que son molestos para el gobierno provincial, sobre todo los negociados que han hecho que los políticos encumbrados vivan una fiesta permanente, argumentó el candidato del Partido Obrero. Zereschi describió el escenario electoral de cara al 8 de junio como de mucha confusión y pidió a la población abrir bien los ojos. Tenemos a la Renovación, que tiene una candidata que dice ser libertaria, dijo Zereschi en referencia a Victoria Cáceres, y continuó, tenemos el Partido Libertario, la Libertad Avanza, Unidos por el Futuro, el PRO y la UCR, al comisario Amarilla, que también representa a Milei, y alguno que otro más tapado, porque sabemos que en el país, aparte de Cacho, el resto de su partido es mileísta, dijo Zereschi. Y del otro lado tenemos dos listas proto-quilleristas, Tierra, Techo y Trabajo de Serena y Confluencia Popular, completó el candidato del Partido Obrero. Fuera de todo ese aspecto, aparecemos solos con el Partido Obrero, que rechazamos las políticas de ambos, que se han unido en el Congreso para dar curso a las políticas de Milei. Bueno, ahí está. El candidato del Partido Obrero, entonces, Tato Zereschi, plantándose como una como la única oposición que, dice él, va a ser efectiva oposición en la Cámara de Representantes de Misiones. Cosas que uno no sabe si decirlas, no decirlas, si destacarlas o no destacarlas. Mañana miércoles otra vez se va a debatir sobre leyes previsionales y emergencia en discapacidad en la Cámara de Representantes, en el Congreso de la Nación, mejor dicho. Bueno, dicen que va a haber quórum ajustado, la oposición busca aprobar la prórroga de la moratoria previsional y un aumento en el bono para jubilados. El gobierno evalúa vetos en caso de que se aprueben. Ahí uno dice, che, ¿por qué no se fijan qué votan los legisladores misioneros, los renovadores, que le votan todo a Milei? Claro, y los de la oposición, los del PRO, los de Juntos por el Cambio, que también claramente le van a votar todo a Milei, porque si no, no lo tendríamos a Martín Arjola ahí encabezando una lista de diputados mileístas en la provincia de Misiones. Pero bueno, Misiones en ese sentido no puede marcar ninguna diferencia. Lo cierto es que tras la oficialización de la convocatoria a sesión especial para mañana miércoles al mediodía en Diputados de la Nación, la oposición busca denodadamente el número que le permite alcanzar el quórum y evitar que se repita el fracaso del 21 de mayo pasado, cuando le faltaron tres legisladores para abrir el recinto. De esta manera, el nuevo grupo A de la oposición busca tomarse revancha con un temario parecido al de la sesión pasada, pero despojado de dos temas que generaban mucha conflictividad y terminaron pesando en la decisión de algunos diputados al dejar las bancas vacías en el recinto. La designación de autoridades de la Comisión Investigadora Libra no está en el temario, aunque no se descarta que pueda ser introducido como una moción. La oposición mantiene esa amenaza latente y podría usarlo como efecto sorpresa en el recinto. Bueno, lo cierto es que el Congreso, los diputados libertarios, para los diputados radicales, para los diputados del PRO, en el Congreso Nacional, la situación de los jubilados y los discapacitados sigue sin ser prioridad. Bueno, quiero expresar, lo dije esta mañana y lo vuelvo a repetir ahora, quiero expresar mi más profundo repudio a las manifestaciones del presidente de la República, Javier Milei, que como una bestia inhumana se puso a hostigar en las redes sociales a un niño de 12 años, autista, que tiene la voluntad de hacer campañas para la atención de su trastorno, del trastorno del espectro autista. Este joven está siendo claramente hostigado de manera brutal por Javier Milei, el presidente de los argentinos. Si a vos no te conmueve eso, ya no te va a conmover más nada. Si no te conmueve y no te indigna que el presidente de la República tenga la conducta de un malcriado, de un inhumano, de un ser que desprecia la vida humana, si no te mueve un pelo, anda pensando a ver si no estás tan cerca también de ser tan inhumano y tan cruel como el mismo presidente. Quiero expresar este repudio. Me parece que hay que levantar todas las voces. No se puede hacer silencio frente a tanta aberración. Todos los días nos golpean con una. Bueno, en este caso especialmente, más allá de que saben de que yo en este lugar y en este micrófono y en esta radio tratamos en lo posible de estar atentos a cada uno de los golpes que nos hacen, que nos dan, mostrándonos el odio y el desprecio que nos tiene, no a los que no pensamos como ellos, a todos, incluidos los que piensan como ellos, y si no piensan como ellos, por lo menos le creyeron y le votaron en el 2023. Bueno, la verdad es que meterse con un niño, mostrar su rostro en sus redes sociales hostigándolo, amerita el desprecio de absolutamente todos los que son buena gente, no la llamada gente de bien, la buena gente que tenemos y que somos en este país, no pocos. Hay que levantar la voz, hay que decir que esas cosas son absolutamente intolerantes.
Tenemos un presidente de la nación que bulinea a un nene de 12 años y nadie dice nada.
Entonces yo no voy a parar hasta que el presidente no levante ese posteo, porque el presidente tiene que darse cuenta que eso es grave y la sociedad argentina se lo tiene que demostrar. Le tienen que pedir todos, sobre todo los que lo votaron, que levante ese posteo con la foto de un chico, porque está mal. Es impresionante, yo realmente no lo puedo creer. No puedo creer que no se levanten más voces diciendo que esto es un horror. La sociedad tiene que despertarse. No puede estar callada. No puede estar callada. Tenemos un presidente de la nación que bulinea a un nene de 12 años y nadie dice nada. ¿Y qué nos estamos convirtiendo?
Déjanos tu mensaje por WhatsApp en el 376-453-8075. Estás escuchando la 99.3, La Voz Capital, nuestro punto de encuentro.
pollera que vuela, bailo esta samba sin prisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa, tus movimientos me llevan como un cometa en la brisa. Estoy acomodando en este instante de tiempo, tus pies dan vueltas y vueltas, tus labios no.
Ahí estábamos escuchando a Rally Barrio Nuevo y el dúo Cuplanacu, Samba y Acuarela.
Bajito, mirando el rincón, usted que inventó este estado, que inventó el inventar toda la oscuridad.
Viene ahora, como cada vez que tenemos oportunidad, y sobre todo al mediodía, vamos a dedicarnos a conocer a candidatos que están ahí a unos días de que finalmente se defina esta contienda electoral del 8 de junio en la provincia de Misiones. Y en este caso vamos a charlar con un compañero del Partido Agrario y Social, Juan Carlos Servín, que encabeza el sublema Equidad Social aquí en la ciudad de Posadas. Queremos saludarlo, queremos conocer, primero conocerlo a él. ¿Qué hace? ¿A qué se dedica habitualmente? ¿Por qué está en una lista? ¿Qué lo lleva a la militancia? ¿Qué tal? ¿Cómo te va? Buen día, Juan, Mariquita, de este lado.
Sí, hola, buenos días. Sí, un agradecimiento por tu llamado y por toda esa audiencia de la radio.
Bien, ¿me escuchas bien?
Sí, escucho bien.
Bien, perfecto. Bueno, Juan Carlos, ¿por qué no nos presentamos en sociedad? A ver, ¿quién es Juan Carlos Servín? Digamos, ¿de qué barrio de Posadas sos? ¿A qué te dedicas?
En primer lugar, yo tengo 59 años. Uh-huh. Milito desde chico, desde joven, desde la democracia del 83, cuando se eligió después la dictadura militar que vino Alfonsín. Bueno, desde esa época estamos militando. Ajá. En el campo nacional y popular.
Bien.
Soy docente.
Uh-huh.
Y bueno, estamos acá en el Partido Agrario y Social porque yo creo que nos identifica como provincia o como una provincia productora, y acá en este caso de servicio, nosotros tenemos la yerba mate, que es la industria madre de nuestra provincia, entonces nosotros estamos representados principalmente con Cacho Bárbaro.
Ajá.
Se lleva la voz del interior.
Bien, bien, bien. ¿Y ya había sido candidato en alguna oportunidad?
Sí, esto es mi segunda candidatura.
Ajá.
En el 2023. Sería en el 2021, que fue la primera vez que nos presentamos como candidato. Y bueno, yo creo que la gente común como yo y como muchos se tiene que involucrar en política, porque la política atraviesa todo nuestra vida diaria. Se resuelven muchas cosas por uh-huh. medio de la política. Si uh-huh. vos no te metes en política, la política se mete en tu casa. Hoy en día, por ejemplo, ¿cómo se mete la política en tu casa si vos no participás? O decir, no, a mí no me interesa la política. Pero la política entra en tu casa sin pedirte permiso. Acá en este caso, por ejemplo, con los ajustes a nivel nacional, también a nivel provincial, con los bajos salarios. Entonces uno se siente perjudicado a la larga o a la corta.
Exactamente, y eso casi no se está entendiendo, ¿no? En las recorridas
no, se está entendiendo. Uh-huh. Los jóvenes hoy en día dicen no, ¿por qué me involucrar si yo no vivo la política? Sí, esa es la gran equivocación. Nosotros vivimos de la política porque hoy en día nuestro producto a base de la política puede valer más o puede valer menos, o que podemos tener trabajo de esclavo o no, y la liberación llega por medio de la política.
Claro, ahí, claro.
Es donde votar a personas realmente coherentes que lleve la voz del pueblo, acá en este caso en la legislatura o en el Consejo Deliberante. Los barrios están muy olvidados y uh-huh. no, y a la gente no se le escucha. Acá se hace lo que yo digo y no lo que ustedes quieren, ¿no?
Claro, eso es lo que iba a preguntar, digo, porque la realidad es que vivimos en una ciudad que está siendo vista como una ciudad modelo, la Posada es linda, la Posada, digo, y hay quienes no están viendo esa otra realidad de las barriadas periféricas fundamentalmente, y no tan periféricas, porque uno piensa en Villa Cabello, por ejemplo, piensa en otros barriados más al sur, la zona de las A32, por no ir a los lugares más necesitados en ese momento, y la verdad es que no está tan lindo en ese lugar, en esos lugares, ¿no?
Sí, yo vivo a una cuadra de la Avenida Corrientes.
Ajá.
Corrientes y Centenario, estoy a una cuadra.
Sí.
Del pleno centro, del microcentro, y nuestro barrio hasta hace 5 meses atrás, la calle era intransitable, estaba lleno de pozos, baches, tenía unos adoquines que ya tenía hace más de 30 años que estaba hecho bolsa,
no sé. Claro. Sí.
bueno, por medio de la lucha de los vecinos y estar y haciendo protestas y saliendo por los medios, inclusive se inundaban viviendas acá en ese barrio, como para decir, pero vos dónde vivís, viví lejos del centro, viví allá en los barrios alejados, no, claro. Yo estoy a una cuadra, claro. Y los vecinos se inundaban. Sí, por medio de la administración de la municipalidad se hizo, pero fue a base de lucha. Claro. Nada se consigue gratis, como se dice.
Seguro.
Pero igual, el asfalto que se puso hace 6 meses ya está lleno de cráter, o sea que hay 2 posadas. La posada de primera, que es de la costanera, el centro y algunos barrios privilegiados. Uh-huh. Y los otros barrios que no son privilegiados tienen asfalto de segunda.
Claro.
En 6 meses, no, ni 6 meses, sería 4 meses y ya está, se está lleno de cráteres. Uh-huh. O sea, ¿qué tipo de ciudadano hay de primera y de segunda y tal vez de cuarta o de quinta, una forma de decir?
Seguramente.
Uh-huh. Sí, y en los barrios alejados ni que hablar. Uh-huh. No tienen luz, no tienen agua, no tienen los transportes, van cuando se le canta, no cumplen horario, la gente viaja como sardina y... Uh-huh. Y bueno,
Juan, ¿por dónde empezaría, digamos? Si ahí estuve leyendo algunos proyectos bien concretos que plantea Cacho Bárbaro, en caso de llegar a la legislatura nuevamente. Digo, cuando pensás que el domingo te encontrás con que fuiste electo concejal de Posadas, digo, ¿qué es lo primero que te gustaría plantear en el Consejo Deliberante?
Bueno, lo primero que hay que plantear hoy en día, que es que la municipalidad o el Estado en este momento no estaba dando abasto con la vivienda. Hace una falta terrible de vivienda, el acceso a la vivienda. Hoy a la mayoría del 50, el 60%, no diría el porcentaje, pero eso sería la gran demanda que hay hoy, es la falta de vivienda. Uh-huh. Eso también acarrea otras cosas, ¿no es cierto? Otros,
claro,
servicios.
Ajá,
pero eso es lo que hay que solucionar urgente, y yo creo que la municipalidad tiene que tomar carta en el asunto, y uh-huh, creo que lo dice en la carta orgánica, o habría que presentar una ordenanza, algún proyecto, algo, y de que la municipalidad tenga su propio banco de tierra.
Ajá.
¿Sí? Y para poder ofrecer a los vecinos, porque hoy en día el acceso a una vivienda de Litroda, por ejemplo, los requisitos son muy altos y solamente los privilegiados son los que tienen acceso. Uh-huh. Si uno se fija, los que son adjudicados en la vivienda electoral, bueno, son personas que acomodadas. Uh-huh. No son viviendas sociales como fue en su origen.
Claro. Claro, ahora el IPRODA no está cubriendo esa necesidad.
El IPRODA no está cubriendo la demanda hoy en día, y aparte los requisitos son muy altos.
Ajá.
Porque tiene que tener un determinado ingreso, y no solamente un determinado ingreso. No lo puedo dar cifra, pero
sí.
Como mínimo tiene que ganar 900 o 1.000.000 de pesos, y aparte el garante tiene que tener los mismos ingresos.
Ajá.
Entonces ahí es donde se complica. A lo mejor yo puedo cumplir los requisitos.
Claro.
Y mi garante, y hoy en día, con toda la situación que estamos,
uh-huh,
quiere salir de garante.
Tal cual, es una complicación en serio esa.
Es una gran complicación.
Sí.
Está el acceso de todos, porque uh-huh, dice, tiene que ganar 300 mínimo, y 300 mínimo es...
Y además está el tema de la gente que trabaja en situación registrada, digamos, y la que está en situación de trabajador no registrado. Es otro tema ese también, ¿no?
Yo también en un trabajo registrado, te lo puedo decir bien, con fundamento, que una docente, por ejemplo, gana 570 mil pesos. Bueno,
claro, también es cierto, también es cierto, o sea que ni siquiera ser registrado garantiza tener la posibilidad de acceso a la vivienda, hoy por hoy, ¿no?
Entonces yo creo que la solución tiene que venir con un banco de tierra por medio de la municipalidad.
Ajá.
Porque siempre que se regale, yo creo que la gente tiene ganas de pagar sus tierras.
Uh-huh. Sí, no me da la impresión de que haya...
Somos un modelo que se hizo en otro municipio acá cerca.
Uh-huh.
Yo creo que hay que tomar este ejemplo, y los buenos ejemplos yo creo que hay que traerlos acá y plasmarlo acá en la ciudad de Posadas, que es la capital de la provincia.
No está.
La capital de provincia tiene serios problemas de vivienda, que serán en el interior, bueno, que nosotros lo hacemos bien, ¿no?
Uh-huh.
Que en el interior hay un asfaltante, también son los mismos problemas que que se necesita campo cerrado, pero multiplicado por 10.
Uh-huh.
Sería la luz que se corta, el agua que no hay, los caminos, los productos que no pueden sacar. Bueno, son otros problemas también urgentes que solucionar.
¿Qué tal?
Te escucho
y no me parece que esté tan linda entonces nuestra ciudad.
No, acá hay dos ciudades.
Ajá.
Acá hay dos ciudades.
Uh-huh.
La Posada Linda del centro y Costanera y de los barrios alejados. Y eso también como los empleados administrativos de la parte pública. Hay tres tipos de empleados. Hay empleados de primera que están en planta, que tienen todos los derechos. También están los que tienen sus contratos con relación de dependencia. Y la gran mayoría el trabajo esclavo.
Claro.
Que no tiene ningún tipo de beneficio y ganan 300.000 pesos, 350.000 pesos como máximo. Me han contado que dice que hay uno y llegan hasta 200, 250. Bueno, eso desconozco, pero bueno, eso es comentario. Pero la mayoría cobran el sueldo mínimo, que es 326.000 pesos.
Claro, claro.
Y eso no es, y la mayoría son empleados municipales.
Uh-huh.
Y yo creo que el consejo tiene que tomar ahí sí carta en el asunto e intimar y pedir informes, y que el intendente o quien corresponda que dé a conocer y que salga eso a la luz de una vez por todas, porque ese es el grave problema de toda la parte del servicio público, donde la mayoría de los empleados municipales están sin relación de dependencia y prácticamente como trabajo esclavo.
Uh-huh.
Es un trabajo esclavo por 320.000 pesos.
Sí, no, una locura.
Trabajando sábado y domingo, sería trabajando de lunes a lunes,
uh-huh.
Que cobren
350. Sí, es una locura realmente, es increíble. Ahora, Juan, cuando recorres la barriada, además de todas estas problemáticas propias de una mirada que se hace sobre la ciudad, ¿qué dicen los vecinos? Digo, ¿cómo ven los vecinos el momento que estamos viviendo en el país y que, por supuesto, afecta claramente, que están afectadas claramente nuestra economía, nuestro día a día? Digo, ¿qué dicen? ¿Cómo se manifiestan los vecinos de Posadas?
Bueno, es muy difícil contestar porque seguramente te van a censurar la radio, así que vamos a hacerlo más...
No hay problema. Sí, contame.
Uno es que la economía está muy difícil, nada alcanza, el aumento de los servicios fue exorbitante.
Uh-huh.
Pagar de boleta de luz, por ejemplo, de 10.000, 15.000 pesos que venían pagando.
Sí, sí.
Pagar 50, 60, 100.000,
sí.
Hasta 200.000.
Sí, una barbaridad.
Yo puedo contar en mi caso particular, yo pagaba 30.000 pesos de luz y ahora estoy pagando casi 300.
¡No! Una locura. Sí, es lo que está pasando.
¿Cómo
es lo que
hace para sostener eso?
No, imposible, imposible.
Los servicios urbanos de pasajeros también es pésimo. La frecuencia, el horario es reducido. Yo creo que la estación de transferencia que usan muchos de los barrios alejados tiene que estar una hora o dos horas más abierto. Y que los servicios de transporte también, que esté al acorde de la gente que tenga dificultad, que ande en silla de ruedas. Hoy en día no hay ningún colectivo que esté preparado para eso, y nosotros como sociedad lo tenemos que aceptar, no lo tenemos que discriminar.
Uh-huh.
He visto en muchos casos de que la silla de ruedas lo bajan al hombro y los propios pasajeros.
Sí, una barbaridad.
¿Y dónde está todo eso, lo de la inclusión?
Uh-huh. Y en ese sentido, cuando claramente aparecen estas quejas, con justa razón, hay que decirlo, yo no puedo decir otra cosa, ¿cuál es la actitud de ese ciudadano, esa ciudadana que manifiestan estas broncas, esta impotencia frente a una elección? ¿Van a ir a votar? ¿Hay voluntad de votar?
Hay mucha gente que están desanimados y que no van a ir a votar.
Uh-huh.
Pero yo creo que es un momento de reflexión y que el 8 de junio vayan a votar, y de que pongan el voto acá, en este caso en el Partido Agrario o de cualquier otro, o de otro, bueno, para mí sería el Partido Agrario, sería el ZB, y que voten a Juan Servín, concejal,
claro,
y a Cacho Baro, el diputado provincial, ¿no es cierto?
Sí, sí.
Pero si por ahí no están convencidos, no les llegamos nosotros con nuestra propuesta, bueno, que voten otras personas que sean serias y que lleven la voz del pueblo en el consejo, o y que no se olvide y que trabaje para los vecinos.
Uh-huh.
Y en ese caso, a lo mejor no está en mi capacidad para resolver algunas cosas, y bueno, a lo mejor hay otro que es mejor, y bueno, pero que hoy en día que no le vote el oficialismo, porque el oficialismo está hace 20 años y no lo solucionó. Uh-huh. Y hoy salen como para decir, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer aquello. ¿Por qué no lo hacen ahora?
Claro.
¿Por qué no lo están haciendo? ¿Por qué van a esperar después de las elecciones? ¿Qué cambio van a hacer? Acá en este caso, no, yo por lo menos, hoy la mayoría de la gente de los vecinos que nosotros hablamos, no ven cambio. Uh-huh. Y bueno, y el otro es el miedo que hay. Hoy la renovación está presionando mucho, el oficialismo está presionando a sus contratados, a su personal, para que le voten a ellos y que no estén en otro lado. Como nunca están saliendo en los barrios, yo no lo he visto, hay muchos organismos que siempre estuvieron detrás de un escritorio y hoy lo están obligando a salir porque a ellos se les está poniendo cuesta arriba, y bueno, y eso sería beneficioso para el vecino que, uh-huh, que en este caso el oficialismo le pueda resolver su situación.
Claro, claro.
Hay que ser claro, nosotros uh-huh estamos, nosotros uh-huh esperamos el apoyo y que la gente no tenga miedo al cambio, que
bien,
lo bueno a veces es mucho mejor de los viejos y de aprobados y de que no van a cambiar.
Exactamente, no cabe acá aquello de que más vale malo conocido que bueno por conocer. En realidad lo malo ya está demasiado conocido, ¿no? Y además hace falta, sobre todo hace falta que el ciudadano se interese por saber quién es el que está detrás de un nombre que se propone como candidato a diputado o a concejal. Porque también está la comodidad de ver, bueno, ah, no, este tiene más carteles, así que este debe ser bueno porque tiene más carteles. O entonces digo, en lugar de averiguar y decir, che, a mí, mira, yo tengo afinidad con el Partido Agrario y Social. A ver quiénes son sus candidatos, a ver de dónde vienen estos candidatos. ¿Realmente son vecinos preocupados por lo que pasa o se metieron en una lista para llegar a algún lugar y hacer la suya, digamos? La preocupación del ciudadano también hay que tener en cuenta, porque es una responsabilidad que no se asume y que la verdad que es la que nos ha llevado a este momento, inclusive, ¿no? La irresponsabilidad a la hora de poner el voto.
Sí. Uh-huh. Es solamente, sí, así como decía, este es más lindo, más fotogénico, entonces uh-huh le vamos a votar a este porque sí, es más lindo, más fachero, se viste mejor. No, pero acá la gente tiene que darse cuenta y votar a gente de trabajo.
Uh-huh.
Nosotros somos gente de trabajo que lo venimos, que lo padecemos y lo hacemos todos los días.
Uh-huh.
Yo todos los días salgo a trabajar, todos los días me voy y me gano mi pan, como se dice.
Claro.
En el común de la gente.
Uh-huh.
Y estamos dispuestos.
¿A qué te dedicas, Juan?
No, tradicional. Yo soy docente y aparte de
docente.
Eso, uh-huh, soy emprendedor, trabajo por mi cuenta,
uh-huh,
trabajo en la construcción.
Uh-huh.
También hacemos todo tipo de trabajo.
Bien, bien.
Hacemos trabajo de electricidad, de albañilería, de uh-huh pintura, de lo que sea, tipo de obra, carpintería. Sí, somos ajá un grupo de amigos que nos juntamos y bueno, y trabajamos cooperativamente.
Bien, bien. Bueno, Juan, contarle a la audiencia entonces, Juan Carlos Servín, él es el primer candidato a concejal por la ciudad de Posadas por el suplema Equidad Social del Partido Agrario y Social. Este domingo 8 de junio hay que escuchar, hay que conocer y a elegir de la mejor manera que podamos como ciudadanos asumarnos esa responsabilidad. Gracias, Juan, por la comunicación, fuiste muy amable.
Bueno, gracias.
No, por favor.
Y gracias a toda la audiencia.
Chao, hasta luego. Bueno, la charla era con Juan Carlos Servín, ahí ya lo dije, candidato a concejal por el sublema Equidad Social del Partido Agrario y Social de acá, de nuestra ciudad de Posadas. Bueno, y atención, porque hay más de 5.000 ejemplares de DNI que esperan ser retirados antes de las elecciones del domingo. Atención, autoridades del registro provincial de las personas recomiendan no dejar el trámite para último momento y recuerdan que solo se podrá votar con el DNI correcto, con vista a estas elecciones del domingo próximo. Se emitió una fuerte advertencia para quienes no hayan retirado el DNI de los 5.000 que están guardados en el registro provincial de las personas. Vamos a votar este domingo y acordate que tenés que ir con tu DNI, con el DNI que figura en el padrón. Recordaron desde la organización de los comicios, en caso de que el votante haya renovado el documento y aún no lo haya retirado, deberá hacerlo antes del fin de semana para no perder el derecho al sufragio. ¿Dónde y cómo retirar el DNI en Posadas? Bueno, en Posadas las oficinas están habilitadas para el retiro en Villa Cabello, Itambé, Guazú, Itambé, Miní, el Centro de Documentación Rápida del cuarto tramo de la Costanera. El DNI tramitado va al domicilio en principio. Si no encuentra a nadie, vuelve a la oficina donde se tomó el trámite. Para facilitar la entrega, todas las oficinas del registro estarán abiertas el sábado 7 de mayo de junio y el domingo 8 de junio entre las 8 y las 18 horas. Hacen horario extendido y de corrido, En el interior de la provincia, las oficinas también funcionarán de forma excepcional durante todo el fin de semana.
Toda mi gente hoy anda hablando bajito, mirando el rincón. Usted que inventó.
Bueno, me quedé colgada con muchos títulos por las dificultades que tuvimos acá, que tuve que empezar más tarde. Lo cierto es que no quería dejar de mencionar que más allá de que el Destape se encargó toda la mañana de analizar, de contar, de ir detrás de detrás de escena de la entrevista que dio Cristina Fernández de Kirchner ayer a El Gato Silvestre en C5N, que me la miré completa. Bueno, por supuesto, la novedad es que va a ser candidata a diputada provincial en la provincia de Buenos Aires. Eso era algo que estaba, que algunos que dicen que saben mucho seguían en dudas de que así fuera a ser. Bueno, ahí estuvo Cristina confirmando que va a ser candidata. Habló de unidad, habló de que hay que, de que imposible ir, no ir unidos, tanto el 7 de septiembre en la provincia de Buenos Aires como en octubre en las elecciones nacionales. Es de esperar que esa unidad ocurra. Lo mismo dijo Axel Kicillof el sábado en el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro. Habló de la necesidad de la unidad. Las voluntades de los principales referentes están. Habrá que ver los que los secundan, ¿no? Aquellos que pretenden que las listas las conformen unos solos, van a dificultar la unidad. Así que atención con eso. Por supuesto, es un problema de la provincia de Buenos Aires, puede decir uno, pero no saben que no, porque es la provincia más importante de la Argentina. Concentra la mitad de los electores o el 40% de los electores de todo el país. Lo que ocurre en provincia de Buenos Aires también nos impacta a nosotros, y sobre todo lo que ocurre a la hora de la definición de liderazgos, de conducciones, o no estamos todos ahí atentos, los que pertenecemos al campo nacional y popular, al kirchnerismo fundamentalmente, no estamos atentos a ver cómo se desarrolla esta interna que se produjo entre los que acompañan o acompañamos a Axel Kicillof y los que hemos acompañado toda la vida a Cristina Fernández de Kirchner, pero entendemos que Cristina ya lo había dicho, yo no voy a ser candidata, dijo en el cuando fue condenada, yo no le voy a dar al establishment el discurso de que es candidata una mujer con una candidata condenada, voy a tomen el bastón de mariscal. Bueno, hubo alguien que lo tomó y ahora el problema es que parece que hay algunos que están con Cristina que no quieren que el bastón de mariscal haya quedado donde quedó. Triste y dolorosamente, hay que decirlo, porque estamos atravesando una tragedia tan terrible. Así que es esperanzador lo que planteó Cristina Kirchner ayer en su diálogo con el Gato Silvestre, es esperanzador lo que planteó Axel Kicillof en el lanzamiento del Movimiento de Derecho al Futuro el sábado pasado en la ciudad de La Plata. No quería dejar de mencionarlo porque nosotros hacemos seguimiento de este espacio al que también admitimos y lo decimos en voz alta que pertenecemos. Bueno, y ahora sí, me voy despidiendo a todos ustedes, espero que nos reencontremos mañana temprano, si no hay dificultades, la humedad, el mal tiempo, afectan los equipos, y nuestros equipitos están viejitos, así que eso hace que por ahí trastabillen y me dejen un rato, me pongan en situación de tener que resolverlos por algunos momentos, y espero que eso no ocurra de aquí a mañana y podamos encontrarnos tempranito aquí en la 99.3. Mientras tanto, como te digo siempre, ahora vos contala como quieras. Chau, chau.
Inventó el pecado, olvidó se de inventar el perdón. A pesar de usted, mañana de ser otro día. Yo quisiera saber dónde se va a esconder enorme alegría. ¿Cómo le va a prohibir a ese gallo insistir en cantar? Agua nueva brotando y la gente amándose sin parar. Cuando llegue ese momento por ver sufrimiento, no daré seguro de ese amor reprimido, ese grito mordido, ese estambre en lo oscuro.
Usted que inventó la tristeza en la otra tinta, debe inventar. Usted va a pagar y bien pagada cada lágrima brotada desde mi pena.
Y aunque tú me echas en el abandono, y aunque tú has muerto mi ilusión, en vez de maldecirte con justo encono, y en mis sueños te como, y en mis sueños te como de bendiciones. Sufro la inmensa pena de tu extravío, siento el dolor profundo de tu partida, y lloro sin que tú sepas que el llanto mío tiene lágrimas negras, tiene lágrimas negras como mías.